todo lo que había pasado con la tira. Y hoy me despierto con, además de su premio, el Booker Prize, que es muy importante, con la posibilidad de que Elena Sabe se convierta en una serie de televisión. Y los otros días yo pensaba, mientras miraba el canal RTVE, ¿no?, que es la televisión española, que tiene su propia aplicación, ¿por qué en la Argentina no se utilizan los buenos libros para hacer series? Y me sorprendí en mis ganas, porque este libro se va a convertir en serie. ¿Cómo te va, Claudia? Bienvenida al programa. ¡Felicitaciones!
Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. El premio todavía, el Booker, estoy en la long list, que ya eso es un premiazo, pero me tienen que seguir mandando buenas ondas para que llegue a la short list y luego al premio.
Sí, yo te veo que venís pegando golazos. ¿Me entendés? Más allá de que hace rato que estás instalada, pero son golazos estos realmente, ¿no? Porque que a uno lo convoquen para una serie, que a uno lo llamen para un premio, es realmente que le editen el libro en otro idioma, son cosas fuertes.
Sí, estoy muy agradecida, muy contenta. Vos sabés que ya también cuando uno va llegando a determinada edad, te parece, bueno, ¿será que todo lo que tenía para hacer ya está? Un poquito más, pero ¿viste? Cuando pasó lo del Reino el año pasado, uno dice, bueno, ya está, ¿no? Y este año viene el Reino 2. Y la sí. Película, y bueno, el premio del Booker, que permite que me lean en inglés, gente que ni sabía que existía el libro, ¿no? O sea, estar en esa lista te da una visibilidad tremenda. Imagínate que también lo de la película es como un nuevo renacer de ese libro, así que estoy muy contenta.
¿Qué crees que hizo que Elena Sabe esté incluida dentro de este premio tan importante, ¿no? Porque es un premio que a los finalistas le da premio económico y después el gran premio, que es muy importante económicamente hablando, pero más allá de todo, tenés que llegar hasta ese punto. ¿Qué crees que lo hizo tan destacado al libro?
Te digo que es más un premio honorífico que económico, en el sentido que económicamente es plata, pero son, creo que suponete, algo de 5.000 libras que se dividen en partes iguales con el traductor, lo cual está muy bien porque es un premio, este es el Booker Internacional y ellos tienen muy en cuenta la importancia de una buena traducción, ¿no? Que un buen traductor lleve tu texto a otro idioma hace que ese libro resulte o no resulte, ¿no? Entonces, este premio de 5.000 libras va repartido entre dos, tampoco, o sea, por supuesto que es muy bienvenido ese dinero, pero no es que te cambie la experiencia.
Claro, no te hace millonaria. No, hacete un viaje, Claudita.
Pero lo que sí pasa es que supone que desde que estoy en la lista larga me llegan mails de Rumania, de Rusia, de Corea, que quieren traducir el libro, que ni se habían enterado antes que ese libro existía. Entonces, hay como un montón de cosas secundarias alrededor de estar en la lista, que no tiene que ver con el premio en sí misma, que se activan y que es muy bueno que le pase al libro. ¿Por qué ahora?
Y a una autora argentina.
Sí, bueno, vos sabés que en este premio en particular, soy la, creo que la cuarta o quinta, estuvieron en la lista larga, estuvo Ariana Harbit, y a la lista corta pasaron además Gaby Cabezón Cámara, Samantha Schieblin, que estuvo dos veces nominada, y Mariana Enríquez. O sea que venimos como metiéndonos en la lista las escritoras argentinas desde hace unos años, y bueno, ojalá en algún momento se dé, en este o en otro. Pero bueno, ya estar ahí, como te digo, es muy importante. Vos pensás que en el mercado anglosajón se traduce solo el 4% de los libros que llegan a librerías. En ese 4% está Vargas Llosa, García Márquez, Murakami, o sea, el que se te ocurra. Y hay que meterse primero en ese mundo, que es que te traduzcan, ¿no? Así que yo le agradezco mucho a la editorial que hizo esta traducción.
Eso es un trabajo que hay que reconocérselo a la editorial, o es que se produce porque el libro tuvo algún tipo de incidencia o algún tipo de reconocimiento entre el público. ¿Cómo se decide eso?
Mira, la editorial que traduce, bueno, primero la traductora que está nominada conmigo se llama Francis Riddell y la editorial inglesa se llama Charco. Y Charco es una editorial que está no es inglesa, es escocesa, está en Edimburgo, y la creadora de esa editorial es una argentina que hace muchos años vive en Edimburgo y que traduce literatura latinoamericana. Entonces ella está todo el tiempo buscando autores de buena literatura latinoamericana. Este año, por ejemplo, tradujo a Diamela Itit, que es una extraordinaria escritora chilena que no es muy popular. O sea, que lo que vos decís, si es porque tuvo éxito el libro, mirá, Diamela es de lo mejor que hay de escritoras latinoamericanas, pero no es alguien que se lee popularmente, es más, es como una escritora de culto, y ella está todo el tiempo buscando perlas de algún tipo, ¿no? Por algún motivo a ella le parece que estas personas hay que traducir, y ha tenido mucho, creo que tuvo mucho ojo, ¿no? Bueno, La China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, leído extraordinario, el libro de Luis Agasti, algo de la música, no me acuerdo exactamente el título, también leído muy bien. Yo creo que ella tiene un súper gran ojo para eso. Y después está, que no quiero dejar de nombrar, el programa Sur a las traducciones, que el programa Sur es un programa que hace años que está y que ahora lo maneja, bueno, Paula Vázquez, que es la nueva directora de Cultura en Cancillería, y es un programa que ayuda a traducir a otros idiomas. Entonces hay editoriales chicas que el costo de la traducción es lo más alto que tienen y en ese subsidio las ayudan a hacer una traducción que de otra manera no hubieran podido hacer.
Es una maravilla. Quiere decir que estamos
del programa Zoom también.
Está buenísimo. Mira, estamos bien globalizados en eso. Está bien, mejor que se pueda traducir, que la gente pueda conocer las letras de todos los países, ¿no? Sí. Es interesante.
Y claramente ayuda mucho a ampliarlo. Claudia, soy Mati Lojo. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Mati. ¿Cómo estás?
Quería saber si es fácil adaptar o cómo se hace, digamos, para adaptar de alguna manera esto a la pantalla. Además, teniendo en cuenta que no es una adaptación a la pantalla de la televisión normalmente, sino que es de una plataforma de streaming, ¿no? Digo, en general, hoy en día hasta los contenidos se piensan para maratonear, es como muy distinto. Vos además tuviste el desafío este con la serie, con El Reino y demás, pero ¿cómo se trabajan esas adaptaciones, digamos, cuando es de un libro de literatura argentina, además también, que creo que no es lo mismo que por ahí algunas novelas o cosas que son escritas en otros formatos y que por ahí ya están más pensadas para ser adaptadas al audiovisual? ¿Cómo se trabaja eso?
Sí, mira, en este caso va a ser una película y no va a ser serie, sino es película. Ajá. Entonces, es con el mismo, digamos, es como fue, por ejemplo, el libro de Samantha Shevlin, Distancia de Rescate, que hizo la película Claudia Llosa, la directora peruana, si no me equivoco, ¿no? ¿Es Claudia Llosa o chilena? Ahora tengo mis dudas. Creo peruana.
No sé, pero luego.
Bueno, es una gran directora que hizo una película que se llama La Teta Asustada también. Bueno, sí. Y ahora, por ejemplo, se estrena prontamente La Ira de Dios.
Es peruana.
En el libro peruana. Y La Ira de Dios, que se estrena ahora, que le hizo Schindel, el director, y que es un libro de Guillermo Martínez,
sí.
Venta Muerte de Luciana B. Esos libros pasaron directamente a películas que se estrenaron en streaming, porque hoy las películas pasan a veces por el cine, pero como está yendo muy poca gente al cine, uno de los motivos por los que pasan por el cine es para poder después llevarlas a festivales, pero tampoco es que todo se está estrenando en el cine, hay cosas que se estrenan directamente en las plataformas. Ha cambiado el mundo en ese sentido, en parte por la pandemia también, ¿no? En parte por la pandemia, que el público no ha vuelto, ya iba poca gente al cine y no ha vuelto la medida que ha vuelto al teatro o a otro tipo de espectáculos. Pero bueno, dicho todo esto, yo creo que la adaptación de una película, sea para el cine, sea para el streaming, uno confía en el productor que te la compra y en la directora que lo va a hacer. Y en este caso, Anahí Berneri, que es una directora que a mí me parece extraordinaria, que tiene películas buenísimas y sobre todo películas donde el cuerpo de las personas está muy involucrado. Y Elena Sabe es una novela donde el cuerpo de las personas está muy involucrado, así que yo creo que ella lo va a hacer extraordinario.
Decime una cosa, pero vos podés supervisar la película después, podés fijarte, meterte, a ver cómo queda.
Ella va a hacer el guión con alguien de su confianza, o sea, ella tiene guionistas con las que hace los guiones, y luego siempre es de usos y costumbres que vos lees el guión antes de que se avance con eso. No es que tenés un poder de veto total, porque hay escritores, claro, que amigos que han querido vetar cosas que no le han dejado y bueno, la película siguió. Pero cuando vos te llevas bien, cuando hay un buen diálogo, cuando proponés también cosas razonables, porque a veces los escritores queremos que no cambien nada y para la película...
Sí, obvio, el libro, ¿no?
3 días tiene que durar.
Entonces, bueno, ahí se da un diálogo, es un trabajo en equipo, se da un diálogo...
¿Vos sabés que yo cuando abría la nota decía esto de la radio y la televisión española, que tienen una maravillosa plataforma, que es paga, lamentablemente, pero lo que yo noto es que ellos no solamente hacen series en base a los clásicos, series, películas, en bases a los clásicos, sino también a la literatura actual, ¿no? Yo los otros días veía La Sonata del Silencio y cuando quise la googleé para saber quiénes eran los actores, de qué se trataba, descubrí que era una novela actual. Y hay una cantidad de novelas actuales y eso hace que tengan una calidad las historias muy importantes. Y veo que en la Argentina, cuando se recurre a la ficción, se recurre siempre al guionista y al minuto a minuto. Y estamos perdiendo la calidad justamente por ese motivo, habiendo sido uno de los mercados más importantes en cuanto a novelas y demás, ¿no? Y me parece que ha llegado el momento de recuperar ese territorio. No sé qué opinás.
Mira, yo históricamente hay algo que le aporta la literatura al cine, que es un mundo por detrás de lo que te van a contar. Esto quiere decir, vos a lo mejor cuando haces un guión, contás las escenas que van a pasar en la película, y no siempre el guionista se mete en la profundidad de quiénes fueron esos personajes, de dónde vienen, hacia dónde van, ¿no? Te contás el cuento que tenés que contar. Uh-huh. Cuando vos agarrás una novela, hay un mundo y hay una construcción de los personajes mucho mayor, por decirlo de alguna manera. Y el actor que toma ese guión para hacer cuando lo transportas a guión, si lee la novela, entiende mejor al personaje, porque sabe quién es ese personaje que luego tiene que venir y hacer determinada escena. Pero tiene todo el background de quién es, de dónde viene, cómo habla, qué siente, etcétera. Siempre las películas, la literatura ha servido mucho para eso, ¿no? Para tener como guiones con un peso específico muy potente. Después se han hecho desastres también, ¿no? Porque a veces se toma un libro y se hace un desastre. Pero tiene eso, ¿no? Tenés como un lugar a donde recurrir, un lugar a donde recurrir para buscar más datos que lo que es un guión liso y llano. Me parece también que en esta vorágine que hay, ¿no? De productoras, streamings y demás queriendo hacer cosas, no hay tantos guiones escritos por ahí rápido para decir, te compro este guión, pero sí hay un montón de novelas. Entonces, en el universo de las novelas, dicen, con esta podemos hacer un guión, acá veo una película. La frase que usan ellos es, acá veo una película, ¿no? Entonces agarran un libro y dicen, acá veo una película, y mandan a hacer el guión. Es como que hay una cantidad de novelas de donde elegir mucho mayor que guiones de donde elegir en este momento que
los
streamings son la cancha de pádel, ¿no?
No, y esto que vos señalás, ¿no? La riqueza de los personajes, que ahora hablándolo con vos me doy cuenta que eso es lo que a mí personalmente me atrae, ¿no? El hecho de que el personaje tiene unas aristas y las construcciones de las historias y los cruces de las historias son fantásticas. Entonces vos tenés 9 capítulos de algo que te atrapa, te apasiona, y a mí me gustan mucho los españoles, pero bueno, ese es un tema más personal, ¿no? Me gusta cómo narran, me gusta cómo actúan. Decime, ¿cómo viene el tema del Booker Prize? ¿Cuándo es? ¿Cuándo nos enteramos? ¿Cuándo ganás? ¿Cuándo todas esas cosas?
Bueno, como dijo Margarita Stolbizer, yo ya gané, ¿no? Ya gané porque es la Long Prize, pero el 7 se sabe quiénes pasan, quiénes son los 6. Imagínate que ahí en esos 13 hay, por ejemplo, Olga Tokarczuk, que es la premio Nobel de hace 2 años, está David Grossman, que además de ser uno de mis autores preferidos, ganó el Booker Prize antes y ganó el Cervantes, creo, si no me equivoco, y el de la FIL de Guadalajara. O sea, hay gente muy, muy premiada, es difícil la competencia, pero el 7 de abril sabremos quiénes son los 6 que pasan a la shortlist, y creo que a fin de mayo se sabe quién es el ganador.
Bien. Ahí está, pero difícil, pero estás ahí entre esos monstruos,
bueno, ¿entendés? Sí, sí. Tal cual.
Hay que ganar, ¿eh? No vengas con ningún segundo.
No importa, pero te mirás al espejo a la mañana y decís, cumpleaños, no, Vilar.
Yo sé que en el último tiempo no tuviste buenas experiencias con el mundo del fútbol, pero el mundo del fútbol en el segundo puesto no vale. Claudia, no, te quería consultar porque ayer sacó un informe Implementar 2021 que difundió Telam, a donde se estableció la cantidad de interrupciones voluntarias del embarazo que se hicieron en Argentina. Uf, tenés un exponente, no lo vi. 59.348 desde que se sancionó la ley, y 1.347 hospitales y centros de salud de todo el país están garantizando la práctica. Además, hay algunos otros datos más, como por ejemplo el número, este me pareció interesante, se distribuyeron 74.057 tratamientos de misoprostol, que es el medicamento que recomienda la OMS, sí. Y al número de teléfono, el 0800-222-3444, que es ese número nacional gratuito y confidencial, llamaron en un solo año muchísimos más de los que habían llamado, de las personas que habían llamado entre el 2010 y el 2020. O sea, en un año se duplicó casi la cantidad de llamados para consultas de cuestiones que tienen que ver con la ley. ¿Qué crees que falta? ¿Qué crees que se puede todavía seguir avanzando en este sentido? ¿Si crees que es el comienzo? ¿Si crees que el Estado está a la altura de la ley que se sancionó después de un año?
Mira, a mí me parece que que las cosas se están haciendo muy bien, con mucha presencia del Estado, con mucha presencia también de las organizaciones de mujeres, que donde hay algún gobierno de alguna provincia que no está tan a la altura, están todo el tiempo monitoreando esto, ¿no? Porque esos números que vos decís son generales para la Argentina, pero no siempre esto se reparte igual en cada una de las provincias, ¿no? Y hay provincias que son más fáciles para adaptarse a la ley, y hay otras que son más resistentes. Entonces, en ese sentido, hay mucho monitoreo de los distintos organismos de mujeres, y me parece que es eso, ¿no? Ir controlando de que esto sea parejo, que sea en toda la Argentina, y por otro lado, tener la tranquilidad de que finalmente no se acabó el mundo, que esas mujeres que llamaron, antes llamaban a una amiga, a una prima, a una hermana, que el aborto se lo hubieran hecho igual, pero en condiciones mucho más cruentas y probablemente con riesgo de salud y de muerte. Entonces, me parece que todas esas cosas también van tranquilizando al que no estaba de acuerdo, ¿no? Porque estos números que vos das tienen que ver con que todo eso se hubiera hecho igual de otra manera peor. No es que no hubiera existido, no es que esas mujeres no hubieran abortado, no es que esas mujeres no hubieran llamado a alguien, pero todo en la oscuridad, todo en el lugar más feo en el que tuvimos que estar las mujeres durante mucho tiempo, ¿no?
Bueno, ¿alguna pregunta más, Mati? Así la liberamos a Claudia y le deseamos de todo corazón que le vaya muy bien, y si lo ganás, lo vamos a celebrar con vos. Si no lo ganás, ya ganamos también nosotras.
solo decirle que yo aplico a la regla que ella, porque soy muy futbolero y no leí 100 años de soledad. Así que yo aplico la regla.
Pero bueno, eso no quiero ni volver sobre el tema, pero fue un malentendido. Yo lo estaba gastando un amigo escritor que estaba haciéndose el canchero con literatura en medio del partido, y lo que le quería decir es: flaco, estamos hablando de fútbol, una cosa así. Y por supuesto que sacado de contexto, por supuesto que exagerado por algunos medios que hacen sus notas a partir de un tuit, se puede malinterpretar, digamos, y yo reconocí mi error, porque también yo no soy de las que diría si alguien se ofendió. Entiendo que decir eso de como estabas, tal cual como lo dije, pero sacado del lugar, ofende, y bueno, está bien.
Sí, totalmente. Ahora, después, pero las redes sociales...
Todo lo que vino después, ¿no?
Las redes sociales están para eso, para...
Parece,
wow. Sí, para tergiversar. Yo te dije en esa ocasión, yo interactuaría muchísimo más en las redes sociales, pero a veces te tenés que comer insultos que la verdad no sé por qué los tengo que comer.
Este hecho en particular, Marcela, me hizo correrme totalmente. Yo ahora pongo cosas que tienen que ver con la profesión y demás, pero no totalmente. Trato de no conversar. Me parece que es una conversación que no me interesa más. Puedo conversar con las personas que quiero en otro lugar, y es una lástima, porque la verdad que había conversaciones interesantes. Pero yo no estoy dispuesta a seguir poniendo el cuerpo para que después 200.000 tipos se quieren sacar la bronca y te empiecen a pegar, o diarios que no tienen noticias saquen notas en base a un tuit que vos decís sacado de contexto, ¿no? La verdad que
sí, habría que preguntarle a todas estas personas que tanta preocupación tenían por tu tuit y 100 años de soledad, que yo sí lo leí, lo amé, yo siempre digo, a mí me gusta mucho Gabriel García Márquez, pero digo, hay un montón de gente que sabe lo del Booker Prize, seguro que no,
que publiquen la misma nota.
No me conocía, pero...
No importa, pero digo, eso sería lo que tendrían que estar preocupados en publicar, porque es importante para las letras argentinas.
Sí, totalmente.
¿Entendés?
Viste que bueno.
Entonces digo, vivimos en la triabilidad y en la pavada permanente. Pero bueno, así estamos. Te mando un beso grande, Claudita. Cuídate mucho,
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ahí estaba Claudia Piñeiro hablando, ¿no?, de su libro, Elena Sabe.